Radio Sintonía, 30 años de radio.
Buenos días, continuamos aquí con ustedes en la radio, nuestro directo mañana. Nos toca abrirle la puertecilla a la cultura. Vamos a hablar sobre la publicación de un libro de ciencia ficción escrito por un autor majorero y que además es muy, muy joven. Buenos días, Raúl Consuegra, buenos días.
Muy buenos días, Pilar.
Claro, yo me lío con el nombre porque tenemos un nombre artístico que bueno, no sacamos por ninguna parte Raúl Consuegra, ¿no? Ese digamos que nombre artístico, Ralph Modinlo. ¿De dónde sale esto?
Ralph Modinlo, okay. Es una conjunción de consuegra, porque al fin y al cabo lo más cercano que hay a consuegra en inglés es la suegra, mother-in-law. Entonces, Modinlo. Como Raúl es Ralph en inglés, pues Ralph Modinlo, el nombre en inglés.
Bueno, muy ingenioso todo. Vale, vale, ahora sí nos cuadra, ahora sí nos cuadra. Bueno, y tenemos también por aquí, ahora nos contará por qué, a nuestro ya casi que amigo habitual y querido en esta casa, Domingo Fuentes. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya, gracias.
Tenemos digamos que dos generaciones de escritores, ¿no? Y cuando tienes ese primer contacto con Raúl y te dice, he escrito esto, ¿me podrías ayudar? ¿Podrías echarle un vistacillo? ¿Cómo llega esa noticia?
Fue una casualidad realmente que nos conociéramos, porque él le ilustró un libro a un escritor de Tenerife hace algún tiempo, siendo todavía estudiante de Bellas Artes, ahora ya terminó sus estudios. Y este señor me decía, tienes que conocerlo, que es majorero. Y cuando me dijo que era hija de Delia, Carmen Delia, de la dulcería del Charco, pues me entró más interés porque conocía también no solo a su madre, sino también a su hermana Vanessa, que ha escrito algunos libros. Entonces nos tomamos un café y charlamos un rato y me sorprendió con un tocho, ¿sí? Todavía no lo había editado, ahora ya tenemos delante el libro editado. Y yo me pasó por la cabeza, la idea era... con 24 años y escribe una novela de 250 páginas, pues me sorprendió muchísimo, con lo cual no pude decir, yo no sirvo para decir que no, y menos a una persona joven, ¿no? Recuerdo que me pasó lo mismo también en la política, cuando yo ya era una persona bastante madura, ¿no? Y me apareció un chaval con 18 años que viene a mi despacho con otra persona mayor y tal, y me apareció. Y me di cuenta de que a ese chico lo más que le gustaba era la política. Y me sorprendió tanto porque yo he sido gran parte de mi vida profesor del instituto. Claro. Y no precisamente la política es lo que más le gusta a la gente joven. Pues eso fue una sorpresa tremenda. Pues con esto igual, te imaginas gente escribiendo ya con un poquito más de... En fin, con más edad y tal, pero con 24 años era realmente sorprendente. Me generó interés leerlo. Ya lo he leído. Le estuve enseñando a Raúl ahora todas las notas que tomé para la presentación de mañana en la biblioteca y encantado de haberlo conocido, de que me haya permitido la primicia de leer su novelita. Y bueno, espero que agote esta edición, que la venda toda y que saque rápidamente una segunda.
Claro, porque Raúl, estudiaste Bellas Artes y tienes también esa parte artística, pero relacionada a otro ámbito, a la pintura, ¿no? A la ilustración y demás. Has ilustrado, como nos ha dicho Domingo, también libros. ¿Cómo relacionas esas dos partes, ¿no? Esa parte artista más plástica, vamos a decir, y la parte de la escritura.
Pues verás, al fin y al cabo escribir también es también puede ser dibujar. Principalmente porque bueno, los glifos que vemos, que entendemos como palabras y demás, no son sino dibujos que hemos llegado a interpretar como que se dicen de una manera, que junto con otros se entienden de otra manera, pero no deja de ser dibujar. Y al fin y al cabo a mí me gusta mucho ilustrar, creo que se me da bien, pero bueno, quise al leer también mucho, leer Isaac Asimov, Ian Fleming, Arthur C. Clarke, pues también vi que en mi mente pude ver cosas, pude ver imágenes que quizás, irónicamente, con imágenes no podría ver. Uh-huh. O no vería de la misma manera. Entonces, bueno, me interesé por eso y a ponerme a escribir, a intentar dibujar con palabras.
Es una historia que, así a simple vista, ¿no? Leyéndonos un poquito la información general, llama la atención, todo llama la atención, ¿no? Que sea un autor tan joven, que esté, que sea de aquí de Fuerteventura, y el tipo de historia con la que nos encontramos, una historia de ciencia ficción que mezcla un poco la parte de la tecnología, la guerra y las drogas, y bueno, tenemos una historia que no sé si tiene esa parte de terror, pero quizás sí que más de intriga, ¿no? De mantenernos un poco a la expectativa, siempre viendo qué es lo que va a pasar.
Sí, sí, como en toda trama de, como en toda buena trama de novela negra, ¿no? Debe haber cierta intriga. Pero también creo que hay cierto, en alguna parte en particular, cierta parte de terror. Sobre todo de terror, el body horror, ¿no? Que es lo que decía sobre todo David Cronenberg en The Fly o en Crash, por ejemplo, ¿no? Este terror de al límite al que puede llegar el cuerpo humano y cómo realmente algo que, bueno, cómo incluso nosotros mismos podemos llegar a fabricar monstruos, ¿no? Uh-huh. Esa parte de terror se tiene. Sí me gustaría comentar, perdón, sí. Un pequeño claro, inciso, claro. Es que estaba hablando antes, Domingo, de ciertas anotaciones que ha tomado. Hay bastantes gazapos. A lo mejor cuenta hay bastante, hay algunas que otras erratas y demás, pero bueno, espero que me lo permitan porque la he editado yo, la he maquetado yo, y quieras o no, la he leído 20.000 veces para tenerlo, pero bueno, siempre hay cosas que se escapan.
Claro, sí, no, esto pasa y además estamos hablando de que es tu primera publicación. Me interesaba también esa parte de cómo conseguimos editar y publicar una novela que hemos escrito nosotros mismos, ¿no? Porque esto a veces no es fácil y las editoriales, pues es complicado llegar a ellas. Muchas veces tenemos que lanzarnos a la autopublicación o otras formas que van ahí como a medio camino. ¿Cómo ha sido el caso de esta novela?
Pues mira, fíjate que yo al principio lo que quería es depender cero de ninguna corporación, de ninguna editorial, de nada en absoluto, uh-huh. Sino hacerlo por mi propia cuenta. Y de hecho, yo, de todas las versiones que hice, las maquetas y demás que hice, las hice que si grapadas, que si cosidas, que si pegadas. Y me di cuenta de que, en efecto, puedo hacerlo yo solo. Guillotinarlo, imprimirlo, guillotinarlo, montarlo, puedo hacerlo yo solo.
Muchísimo trabajo, ¿no?
Ahora, si quiero hacerlo de una manera efectiva y poder sacarlo en un tiempo en que no me vuelva loco, pues la lección es que hay que depender también, o sea, hay que
saber delegar.
Hay que saber delegar, en efecto. Entonces, ya que tenía que sí o sí delegar, si quería sacar esto en tiempo y forma, uh-huh. Pues más que sea, lo mínimo es seguir los principios que, valga la redundancia, buscaba en un principio, que es no depender de que no me hicieran firmar un contrato, como me han ya mencionado varias editoriales, que no me hicieran perder cierto nivel, cierta libertad o cierto control sobre mi novela. Por eso decidí pues la autopublicación. O sea, directamente contactar con una imprenta, ellos mismos que me imprimiesen las novelas y demás, y yo me encargo del resto.
Bueno, pues esa historia del acechador que crea, digamos que un ser humano un poco maquiavélico, ¿no? Un super soldado que es tan perfecto. Perfecto, depende cómo se mire, porque uh-huh. Todo esto es así un poco controvertido.
Perfecto en su imprenta, en su empresa macabra, ¿no? De la guerra. Exacto. Perder el control por completo.
Exacto, y que pierde el control de sí mismo porque depende tantísimo de las drogas, de un cóctel que se convierte o que estamos refiriéndonos a esto como el microchip Sam, ¿no? Va evolucionando, digamos que la sociedad, pero termina convirtiéndose en una especie de lacra.
Sí, es una, bueno, principalmente la droga, al igual que ocurrió en Vietnam y en otras guerras, en la Guerra Fría, las drogas se han utilizado para siempre intentar crear, ¿no? Como el mejor soldado es aquel que no cuestiona las órdenes, ¿no? Simplemente aquel que es como una máquina, que dispara sin preguntar. Entonces, pues esta droga que en la novela nace por la guerra, además por los yanquis, ¿no? Por eso se llama SAM, aunque signifique Skill Augmentation Microdevice, microdispositivo de aumento de habilidades. Es también para acabar con el acrónimo de Sam, como el tío Sam, típico de los Yankees, ¿no? Mencionar, meter esa cuñita siempre, ¿no? Pero eso, una droga que nace en la guerra, luego se acaba diluyendo y se acaba convirtiendo en algo de uso personal, y en este caso para controlar a la población.
Veo que hay bastantes referencias, que te gusta esta parte de traducir las cosas, ¿no? Desde ese nombre artístico. ¿Crees que la gente las pillará? ¿Todas ellas?
La verdad que no sé, no lo sé. Pero bueno, espero que la gente que lo entienda, pues lo entienda. Y espero que la gente, lo que espero es que la gente, aunque no lo entienda, no se trata de entenderlo todo al principio, sino de realmente decir, ah, bueno, esto me parece algo curioso. De ser detective y decir, ah, esto es algo raro, algo distinto, algo que quizás pues le puedo preguntar al autor y me puede comentar.
Claro, es la ventaja que tenemos. Autor majorero, podemos contactar, digamos que más fácilmente contigo, sí, y preguntar algunas dudillas, y que a lo mejor somos capaces de ver esas
Pilar,
esas comparaciones.
Yo con este tema que le has planteado, Raúl, quería decir una cosa.
Claro.
Hay una cuestión generacional, ¿no?
Sí.
Entre Raúl y yo, probablemente ahí está una generación más. Yo sería un baby boomer. Hay una generación de millennials antes que él, y él estaría, sí, en la generación Z. Entonces, que yo me haya atrevido a leerme una novela que habla de cyborg, que yo, el protagonista es un cyborg, entonces es una composición también de origen británico, ¿no?, que es cibernética, cyborg, y orgánica, ¿no? O sea, es un ser mixto, tiene una parte humana y tiene una parte, pues, diríamos, informática, robótica, en un ambiente totalmente distópico, pero que tiene mucha similitud con lo que, si miras la historia, toda la historia de guerras, viene a ser muy parecido a lo que ocurre, y la conclusión es casi igual. Entonces, es cierto que Raúl maneja muy bien un lenguaje específico de, no ya de la novela negra, que es novela negra, un thriller, una novela policíaca, porque es un detective el protagonista, sino que maneja muy bien también todo el lenguaje cibernético, informático, y de la robótica, y de la electrónica. Entonces, claro, un lector joven como él probablemente entienda prácticamente todo de corrido. Un millennial party. Y una persona, un baby boomer, que son los que a los que yo pertenecería, pues tiene que coger, lo que hice yo, un cuaderno y pues escribir como 30 páginas, anotando, tomando notas.
Tener a Google al lado.
Efectivamente, con el telefonillo ahí al lado, y digo, oye, ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿no? Y digo, hombre, la palabra androide sí, ya la conocía, en fin. Incluso hay partes del libro que me recuerda una peli que se llama Blade Runner.
Correcto.
La primera versión, y que es de un autor que creo que se llama Philip K. Dick.
De hecho, la novela se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Eso, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La película se fundamenta en el. Y entonces ya, como esa película a mí me impactó muchísimo, es de Ridley Scott, que grabó una en Fuerteventura, la película que grabó Exodus aquí.
Sí.
Ese director, y fue una película que marca época, ¿no? Porque fue de las primeras películas, diríamos, de ciencia ficción.
Y pensar que Ridley Scott ahora hace la basura que hace.
Claro, pero en ese momento pues hizo...
Sí, por eso me sorprende.
Eso pasa mucho también en la literatura, que hay gente que escribe un libro y pues todos los demás... Ya ni se acercan a ese, ¿no?
Porque, uy, qué miedo, eso sí me da miedo.
Vaya.
Sí, es verdad.
No estar a la altura, ¿no?
No todos los poemas de un poemario son buenos poemas. La gente recuerda a los poetas por uno o dos singulares. Y las novelas, tú hablas García Márquez y todo el mundo, 100 años de soledad.
Sí.
Porque, claro, fue el novelón. Después tiene más novelas buenas, ¿no? Pero también tiene a mí algunas que no me gustan mucho. Entonces, eso suele pasar. Entonces, yo creo que el lenguaje de este libro, ¿no?, del acechador, la historia es muy asequible porque es una novela policíaca, novela negra. La distopía es porque hay una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y además es con energía, con bombas atómicas, con lo cual se destruye prácticamente. No, el autor desde el principio dice, no hubo ganadores. quién va a ganar en una confrontación atómica. Uh-huh. Perdieron todos y mucho. Y entonces para sobrevivir, pues tuvieron, esto es lo que ha comentado él, pues
reconstruirse de las cenizas mediante
utilizando microchips como el SAM y otras drogas que en fin, y incluso que el SAM va degenerando, y bueno, parte de la trama va por ahí, de la evolución de ese microchip de supervivencia que nace en la guerra, en los años 20, sería 2023, 25, creo que era, ¿no?
Tuve que cambiar la fecha, porque en principio digo, bueno, empezamos a especular, ¿no? La novela especulativa, la ciencia ficción, siempre especula desde o sea, mira al pasado, observa al presente para intentar responder al futuro. Entonces, ¿cómo empieza? Bueno, pues en principio era eso, de 2023. Digo, bueno, se me está acabando el año, pues voy a tener que cambiarlo un poquito al 25.
Pues sí, muy bien. Es que es muy comprensible la novela. Y está bien también que las personas, diríamos que ya tenemos cierta edad, pues que nos cueste un poco y así nos ponemos al día. Yo hoy entiendo mucho más de robótica, de algunos conceptos, de electrónica, de...
Pero Domingo, así visto desde fuera, ¿no asusta un poco? Porque todo esto, sí, bueno, es algo que es ficticio, es una novela y es fantasía, pero no nos queda a lo mejor tan lejos.
No. Yo, eso es una cosa que cada vez que leí, iba avanzando en la novela, yo partía de la idea de que las utopías a lo largo de la historia se han ido haciendo realidad, muchísimas, casi todas, no las profecías, sino las utopías, cosas que parecían inalcanzables. Las distopías no tanto, pero tiembla uno solo de pensar en ese mundo que no, no sé si ojalá nunca llegara una conflagración mundial con energía atómica, que nos colocará en esa tesitura. Los avances tecnológicos, pues también, porque ya hay personas con implantes en sus cuerpos,
claro,
¿no?
Existen cibos, en nuestros días.
Y hay robots que hacen cosas, en fin, todavía dirigidos por los humanos, pero hay gente con ojos biónicos, ¿no?
De hecho, hoy dependemos mucho de... Hoy somos una pre-versión del cyborg, ¿no? Porque estamos todo el día con el móvil encima, todo el día no solo con el móvil encima, sino dependiendo de la tecnología, también porque nos fuerzan a ello. Pero bueno, ahora lo que antes podías hacer simplemente, pues, pedírtelo directamente de cara a cara, o oye, llamándote, puede ser que me des una cita, hace falta una puñetera aplicación, y me disculparán la palabra, pero bueno, una aplicación, un demás, siempre hace falta algo, siempre nos cuestiona a que sea así.
Bueno, de hecho, nos salimos de casa y se nos olvida el móvil y damos la vuelta y volvemos a buscarlo porque nos parece que nos falta parte de nosotros. Es como si fuera un chip que ya llevamos pegadito y que sin él, es que hacemos mil cosas que dependemos de él. Pues bueno, asusta un poco, como dices, Pilar, pensar de que se puede hacer en realidad una cosa así, porque tiene más de robótica que de humano ese mundo. Hay una parte humana muy bonita en el libro, que hay que saber irla pillando poco a poco, ¿no? Hasta el mismísimo final. Y en fin, creo que es una bonita historia la que ha contado aquí.
Mola, yo creo que mola.
Y que espero que la gente vaya a verlo.
No, la verdad que sí, yo tengo confianza en mi historia, y no porque precisamente la haya hecho yo, no por mi ego, no por yo, sino porque yo les puedo asegurar desde la humildad que en estas palabras he escrito yo todo mi amor y he dedicado todo mi amor. Y el amor se dedica, o sea, el amor, lo que significa el amor es el tiempo dedicado en el sujeto de afección. Y yo a esta novela le he puesto muchísimo
amor. Y las cosas que se hacen con mucho cariño y con mucho amor suelen
siempre
salir bien.
Sí, bueno, de hecho me ha quitado la pregunta, lo agradezco porque el tiempo es limitado aquí en la radio y yo ya iba a ir despidiendo, pero sí, llama la atención que una historia que aparentemente pues tan oscura, ¿no?, aunque tenga esa otra parte también, pues se haya hecho con tanto amor o que se exponga a haberse hecho con tanto amor, y ahí nos ha dado esa perfecta explicación. Pregunta importante es dónde lo podemos encontrar, aparte de mañana en esa presentación, en la Biblioteca Municipal, sí, a las 8 de la tarde, que estarán ustedes por allí, y supongo que allí habrá libros para poder conseguir. El tema de la distribución, ¿cómo lo llevamos?
Pues mira, más allá de mañana, como bien has dicho en la presentación, estoy trabajando ahora en una página web para que me puedan hacer encargo. Pero bueno, pero siempre también estoy disponible en mis redes sociales, en Ralph Modillo, igual que Ralph / Modillo en Instagram. Ahí me escriben y yo les guardo, incluso si son de otra parte de, no son necesariamente de la isla, sino fuera de la isla, se paga el envío y ya está.
Bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, que los envíos fuera de Canarias a veces se nos complican.
Raúl. Fuera de las islas, ¿no?
Sí, es verdad.
Que si no.
Raúl ha hecho una primera edición pequeña, yo creo que con muy buen criterio. Y prudente porque, claro, como dice él, no quiere depender de ninguna editorial por ahora, en principio, a menos que aparezca una seguramente que le ofrezca un buen contrato. Pero entonces, claro, el objetivo es vender esta edición y luego ya pues ir a ediciones, una segunda o una ya no será una reimpresión, creo que será una edición porque será corregida y aumentada. Porque él dijo que se le ha escapado algún gazapo, pero es que no hay ningún libro en el mercado que no tenga algún error. Y hay una anécdota que decía que este libro que pusieron al final, este libro no contiene errores, pues no pusieron la R doble como hacen con una. O sea que lo cometieron ahí en la última instancia, porque lo corrieron minuciosamente, catedrático y tal. Siempre salen con errores, entonces no hay que frustrarse por eso, porque tenga algún gazapito. Hay opción al hacer una edición pequeña, la segunda seguramente estará muy mejorada. Y acabo diciendo que esto ocurre porque también las editoriales tampoco son muy fiables todas, porque han suprimido la figura del corrector de estilo, que se llama. Y el corrector de estilo no está leyendo la trama de la novela, no está mirando si hay un punto que no va ahí, se escapó, una tilde, si una palabra no se escribió exactamente bien, hay una tipografía que está mal, en fin, un guión mal puesto, donde no debía haber ningún guión, o un diálogo que le faltó el guioncito para que el lector se dé cuenta de que era diálogo, en fin. Y eso ya no existe, porque son sueldos que hay que pagar. Y las editoriales, hasta las grandes, han subido. Y ahora lo que hacen es te mandan las galeradas al autor y es el propio autor el que tiene que ir corrigiendo errores. Pero así todo, siempre se escapa alguno. Yo creo que de los 9 libros que he publicado, ninguno puede decir, este libro no tiene errores.
Bueno, a los dos, darles muchísimas gracias por haber venido, por presentarnos esta historia, El Acechador, que vamos a poder conocer más en profundidad en esa presentación mañana jueves en la Biblioteca Municipal aquí en Puerto del Rosario a partir de las 8 de la tarde. Y nos quiere contar una cosilla, Raúl, antes de despedirnos, que le dejamos, por supuesto.
Por supuesto. Primero de todo, muchísimas gracias a ti, Pilar, a Radio Sintonía por invitarme y también a todos los que vayan a venir mañana a la presentación. Y me gustaría también mencionar que la novela tiene banda sonora original para la novela, hecha por Tony Peña. Wow. Y que, oye, que eso sí que es bastante cyberpunk, eso es bastante futurista.
Hay trabajo.
Sí, hay dos códigos de barras de estos ahí con...
Códigos QR.
QR, perdón, no de barras, sí, de los dos supermercados. Códigos QR, que es que tú lo escaneas y te diriges. Son dos discos diferentes, yo he escuchado toda la música. El libro me lo empapaba, has escuchado hasta la música. Y incluso he entrado en la página de Raúl de YouTube y lo he visto ahí diseñando hasta... El vestido de
el acechador,
no el personaje principal, ¿no?
Bueno, pues nada, con esta historia que lleva impresa tanto amor y tanto trabajo, nos despedimos. Nada, citar a la gente, es lo que nos falta. Que muchísimas gracias a los dos y mucha suerte con esa primera novela.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.